Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es la 1:05, las 12:05 en las Islas Canarias, ya son y 6 y tenemos con nosotros ya a Teresa Ecobo, nuestra crítica de cine. Buenos días, Teresa.
Muy buenos y calorcito que hace aquí, ¿eh? Qué gusto, porque uno sale de la calle, está lloviznando y qué gustito meterse en el estudio.
¿Pero hace frío realmente en la calle?
Hombre, yo sí. Yo la siento. Así que aquí yo me siento como en casa.
Bueno, estamos preguntando a los oyentes en general acerca de las bobadas que te dan vergüenza. Son esas cosas que muchas veces realmente tienes que hacer. Dirigirte a determinadas personas, hacer determinadas transacciones, comprar determinadas cuestiones y que te dan una vergüenza horrorosa.
Me da muchísima vergüenza hacer mis necesidades en casas ajenas, incluso si es un familiar. Pero no os preocupéis que tengo dos soluciones. Una, aunque sea un poquito antiecológica, es poner un rollo de papel higiénico en el fondo del retrete, y otra es correr el agua. Así al menos puedo hacer mis necesidades a gusto.
Hola, muy buenos días. Pues miren, una de las mayores vergüenzas que me darían en estos momentos, después de ver Operación Triunfo, OT, sería que me hicieran la cobra. Me quedaría estupefacto.
Pobre hombre.
Bueno, lo de la cobra es un clásico, pero yo lo que no he entendido es por qué mete el papel higiénico en el váter la primera de las oyentes.
No lo sé, lo de correr el grifo a lo mejor eso sí, para que no se la oiga pobrecita y se siente más cómoda.
Ah, por el ruido.
Claro, el ruido, para que no se la oiga ella.
Es que ese tema claro. Yo sé, por ejemplo, que a mi gitano le gusta. A Carlos Herrera este tema le preocupa. O sea, esto de, por ejemplo, ir a miccionar y claro, la gente fuera y tal, ¿no?
Esto... Sobre todo si no es tu casa, pobrecita. Es que me la imagino, la típica secuencia.
Un cuarto de baño público.
Ay, Dios, no, qué horror. Dejémoslo. A mí me da muchísima vergüenza lo típico cumpleaños de niños y que te toca hacer el payaso para hacer reír a los niños y demás. Me siento tan ridícula, Dios mío. Digo, Dios mío, no, o sea...
Esto
boba
es,
total,
sí,
boba
sí, sí,
total.
Sí. A mí me da mucha vergüenza cuando estoy en una tienda de ropa y hay una señora que le está sentando fatal algo y la dependienta le está diciendo que le está sentando muy bien.
¡Ay, pobre!
¿Sabes?
Pero qué mal.
Digo, pero por favor. A veces las cojo aparte y digo, le están mintiendo a usted. Pero claro, ya ves tú qué autoridad, claro, si la dependencia ya lo ha ratificado.
¿Y no te sientes totalmente boba cuando pides una prenda de tu talla, de la que consideras que es tu talla, y de pronto empiezas a pedir, te dice la dependienta, ¿te sienta bien? Y tú, bueno, deme otra más grande.
A mí no me debe ser porque estoy acostumbrada.
Yo deme otra, por favor.
Bueno, para vergüenza la que sentí yo el otro día cuando recibí determinada llamada, y concretamente una llamada que reproducía la voz de Manolo Lama. Es que esto que vais a oír, que es ese truquillo que me pusieron los del golpe de gracia, y que a la que yo reaccioné como pude, fue después emitido en el partidazo de Juanma Castaño y allí se despiporraron de servidora.
Sí.
Hola, soy Cristina López Schlichting.
Hombre, Cristina.
Quería preguntarte una cosa un poco delicada.
No, esto es un error.
Es que esto es un lío. Ya, es que es compleja la cosa. No lo sé si tenemos el trozo de Manolo Lama. Ah, sí, me dice Natalia que sí. A ver, este es el trozo que emitieron
hiciste,
en el partidazo.
¿Qué hiciste, Cristina? ¿Qué hiciste?
No, fue Manolo Lama cuya voz, nada, no está disponible, creo. A ver. No lo tenéis, ¿no?
Te imitaron a Manolo y la...
No, vamos a ver, pusieron unos trozos de Energisil de Manolo Lama y me los mandaron por teléfono y yo tuve que contestar a ese reclamo de manera absolutamente espontánea. De hecho, al principio pensaba que era Manolo Lama el que me llamaba. Y como les hice mucha gracia, pues lógicamente después lo publicaron.
Por favor, lo tienes que encontrar,
bueno,
y ponernoslo
si Natalia lo
este fin de semana en algún momento.
Esto, yo quería ponerlo porque se han reído mucho y nosotros queríamos reírnos también. Bueno, vamos a ver con el cine. El Clint Eastwood es el nombre este fin de semana, creo que trae un peliculón.
Sin duda. Tengo que decir que si hay que ir algún fin de semana al cine, es a partir de hoy, señoras y señores, que estamos comenzando noviembre de una forma magistral en lo que cinematográficamente podemos decir. Tengo que decir que se estrena la película de Clint Eastwood y se estrenan dos películas españolas extraordinarias. Así que si quieren elegir, pues tienen dónde. Y si no les da tiempo a este fin de semana, pues lo siguiente seguro que también estas películas tienen éxito y pueden estar ahí. Clint Eastwood, que tiene ya 86 años y yo creo que no puede estar más guapo, estrena una película titulada Sally, que tiene el
que se escribe Sully.
Sully, efectivamente Sully, que es un aviador que tiene una grandísima experiencia basada en hechos reales, porque este es el caso de un personaje real que hace unos cuantos años, nada más despegar, estuvo 2 minutos en el aire y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso para salvar la vida de toda su tripulación con una un movimiento absolutamente extraordinario y de heroísmo por parte de las azafatas, por parte de los personal de tierra. Sully está protagonizada por Tom Hanks. Es una película absolutamente imprescindible que nos habla de los héroes civiles del día a día, y así es como suena esta nueva película de Clint Eastwood.
¿Cómo un avión acabó en el río Hudson?
No nos estrellamos, fue un amerizaje forzoso.
¿Podría haber regresado al aeropuerto?
Imposible, habría perdido el control.
Hiciste cuanto pudiste, fue más que suficiente.
Para la gente es usted un héroe.
Para la gente es usted un héroe, una película de verdad que es estupenda, además de verdad que la gente que apueste por ella no se va a arrepentir y seguramente estará en la carrera hacia los Oscar, así que ya sepan que van a ver una buena película.
Todo el mundo dice que es una película muy bien equilibrada, muy entretenida, estupendamente interpretada, que además acerca a preguntas morales, que es una cosa que Clint Eastwood últimamente hace fenomenal.
Sí, porque además en Estados Unidos lo que para unos es heroísmo, para otros a lo mejor era una acción un poco peligrosa, con lo cual este dilema que tiene la aviación en general también se le plantea al espectador cuando está viendo la película, porque además está planteada mucho como un thriller, te va dando retazos y tú tienes que ir construyendo lo que pasó en realidad, ¿no? Y mientras lo estás construyendo, estás pensando, ¿hubiese hecho yo otra cosa?
Qué
¿hasta
bonito.
Qué punto? Es muy interesante, la verdad.
Sully o Sully, o como se llame, la película de Clint Eastwood, y tenemos otras dos que son de historias humanas, las dos españolas, y dícete, Teresa, que las dos estupendas.
Estupendas, basadas en hechos reales, porque yo creo que muchas veces cuando nos enfrentamos a guiones de cine que son estupendas, pues decimos, ¿qué cosas más bonitas? ¿Estas cosas pasarán en la vida real? Pues sí, señoras y señores, en el caso de las dos películas que vamos a hablar ahora. Una de ellas se titula La historia de Jan. Es un documental, es un padre, un matrimonio que se tienen que enfrentar a que su hijo va a nacer con síndrome de Down y tiene que superar el primer duelo, lo que ellos llaman
Pero
duelo.
Pero ojo, que la película es una afirmación real.
Sí, 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 se ha tirado 6 años.
Sobre el niño real, sí, realizada por el padre y la madre reales.
Sí, sí, él ha estado rodando. Tengo que decir que él empezó escribiendo un blog sobre lo que iba a ser para él y su mujer la circunstancia de que su hijo tuviese síndrome Down. Tengo que felicitar a Jan, este niño que cumplió años ayer, 4 de noviembre, porque cumplió 6 añitos. Y ellos empezaron escribiendo un blog, empezó el padre a grabar muchísimas secuencias contando cómo se sentían, pues si el niño se levantaba a las 4 de la mañana. Es muy natural en este sentido, no solo te muestran lo bonito y lo maravilloso, sino que te muestran el día a día, y luego como tenía tanto material decidió convertirlo en el documental que podemos ver, que es un documental con un buen guión, de tal forma que uno llega a un momento que pierde la perspectiva si está viendo una película de ficción o no, porque está muy muy bien hecha. Esta es La historia de Jan, que es la película imprescindible sobre cómo tenemos que amar sobre todo a los demás independientemente de su diferencia, porque todos somos diferentes al final.
Y no es rollo, o sea, argumentalmente está bien trazado el guión.
¡Qué va! Está fantástica, de verdad.
¡Qué bonito! Y la otra historia la conocen nuestros oyentes, porque Ramón Arroyo ha estado aquí con nosotros.
Ajá.
Es este paciente de esclerosis múltiple que decidió realizar un triatlón, pero incluso creo que, si no me equivoco, cruzó también el estrecho nadando.
Yo tengo que decir de 100 metros, se titula la película, está protagonizada por Dani Rovira, Cara de Lejalde y Alexandra Ximénez, para contar la historia de Ramón Arroyo, que es un hombre que tiene un éxito laboral, está casado y que de pronto le diagnostican una esclerosis múltiple. Una esclerosis que también hay que decir que no tiene en todas las personas las mismas secuelas ni causa los mismos estragos. Él tiene un pronóstico y un diagnóstico de que el título de la película, de que no va a poder andar ni siquiera 100 metros de aquí a un tiempo, pero entonces él se ve en la película lo que pasa a una persona que se le diagnostica esto. Para mí este es el verdadero triunfo de la película, porque en el proceso de que se le diagnostica y hasta que pasa el tema del Iron Man, que es un triunfo, yo creo, de toda su familia, porque este es un canto a la familia, no un canto a él como persona que consigue hacer una proeza, sino de cómo solo eres capaz de hacer eso si cuentas con el apoyo y el amor de tu familia. Creo que la heroína que total y real de esa película es su mujer y de su vida, vamos, uno lo intuye, pero es una película que en ese proceso te cuenta, por ejemplo, cómo somos indiferentes, ¿no? Como una persona que pasa por eso y está en su trabajo, ¿no? Cuando él pide, por favor, necesito que me despidas porque es que soy incapaz en este momento, la esclerosis me está dejando sin poder mover los brazos, ¿no? Y entonces la jefa le dice, no te voy a despedir, si te quieres, vete, ¿no? Estas cosas que suceden porque somos absolutamente indiferentes al mal de lo que está pasando la persona de al lado, ¿no? Que las enfermedades no siempre son iguales, ¿no? Y que tenemos que tener comprensión. Una persona está deprimida durante ese proceso, ¿no? Le vemos en su cama meses y meses. La película es maravillosa, de verdad. O sea, imperdible. O sea, si tienen que ver dos películas al año, que una de ellas sea 100 metros. Y si pueden acercarse a la historia de Ramón Arroyo también, aunque no vaya a ser el tipo de esclerosis que nosotros esperamos ver a primera vista, hay un heroísmo como el de Sally que hemos contado antes, de los seres cotidianos en la historia de Ramón Arroyo, maravillosa, sobre todo el triunfo del amor de su
pues
familia.
Pues difícil me lo vas a poner para elegir la primera.
No elijas, vete a verlas todas
las
a lo largo
tres,
de los
pues
días.
Pues ya lo sabes, Suji, que está en todos sitios, es la de Clint Eastwood, la historia de Jan y 100 metros. Vamos un segundo a la publicidad.
Ay, Cristina, antes de irnos a la publicidad, te tengo que decir que toda la gente que pase por Sevilla estos días, no se pierda el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que es el gran punto de encuentro de las películas europeas. Un festival, además, que va a galardonar a Paco Delgado, que es el gran vestuarista que tenemos en el cine español, nominado 2 veces a los Oscar. Es un momento cinematográfico único, así que si pasan por Sevilla estos días, acérquense a las salas porque seguro que tendrán una gran programación de cine europeo.
Sevilla, que se está constituyendo en una referencia en tantos actos de tamaño internacional, no solamente el Festival Internacional del Flamenco, sino, por ejemplo, este Festival de Cine. Muchísimas gracias, Teresa.
Buen fin
de... Deciros que viene enseguida también Juan Manuel de Prada con su nuevo libro y que vamos a repasar las ofertas de empleo con Javi Peña. Si buscáis trabajo, es vuestra oportunidad.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Clinton o Trump. Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora tienes un jamón ibérico de bellota Aurum a un precio imbatible. Solo 139 euros la pieza. Solo este fin de semana. También en Carrefour.es.
En jamoncito, claro que sí.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz. Aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del Universo Mujer.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
Por fin, los laboratorios Acta Pharma piensan en la piel y han creado Ceanum, un complemento alimenticio que se presenta en viales bebibles con colágeno y elastina, proteínas fundamentales en la estructura de la piel. Y además, fíjate lo que te digo, se potencia con vitamina C, con poder antioxidante. Ceanum, con colágeno y elastina, mejora la apariencia de tu piel y es de Laboratorios Acta Pharma. Más información en actafarma.com y en el teléfono 902-202-456.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En esta maravillosa aventura que es la radio, hace poco teníamos en antena un padre que denunciaba un caso de acoso con respecto a su hija. Fue un asunto terrible que empezó aquí y después ha tenido eco en diversos medios y televisiones, etcétera, y que realmente era de justicia porque se trataba de una niña que no solamente había sido amenazada por la compañera, sino que esta la perseguía por las calles, golpeaba a otras compañeras y le estaba haciendo una verdaderamente la vida imposible. Se trataba de un caso de bullying, de acoso escolar, y curiosamente Sofía ha recibido una carta de la protagonista.
Exactamente, Cristina. Tiene esta chica 14 años. Es de verdad muy impresionante su carta. Ha contado que todavía le cuesta hablar de ello, que han hecho de su infancia una auténtica pesadilla. Aquí tengo la carta. Nos comenta: comencé a recibir insultos, se burlaban de mí, de mi físico, de mi forma de ser, hasta tal punto que intenté ocultar mi propio ser. Me escondía tras una mirada perdida y un físico que no era el mío. Intentaba pasar desapercibida, no resaltar entre las demás para que no pudieran querer algo que yo tuviera. Los insultos y las burlas fueron a más y el aislamiento cada vez aumentaba. Día a día me preguntaba qué era todo lo que le molestaba a la gente de mí. No entendía qué suscitaba tantísimo odio y, en algunos casos, las calumnias y las injurias, tanto de los acosadores como de las madres de estos, hacían que me viera como otra niña que no tenía nada que ver conmigo. Las amenazas, el ciberacoso y las agresiones fueron partícipes de mi historia con el bullying, que, como veis, fue agravándose poco a poco hasta que acabé en el SAMUR por una paliza que me propinó una de las acosadoras. Me he sentido sola en muchas ocasiones, pero como dice mi hermana, la gloria se consigue luchando, y es cierto, tiene razón. Lo más, a mí me parece, Cristina, lo más importante de la carta es que se quiere dirigir a todos esos oyentes que ahora mismo están escuchándonos y que están recibiendo bullying. Comenta esta chica: hoy me quiero dirigir a vosotros, todos esos chicos y chicas que sufrís lo que yo he sufrido y que estáis sumidos en la pesadilla del bullying. Despertad, abrid los ojos y daros cuenta de que haciendo ruido se puede llegar más lejos que callando. Contádselo a vuestras familias, a vuestros amigos, y nunca, nunca os rindáis, porque aunque sea difícil, todo tiene un final, y no sería justo que el vuestro dependiera de todos aquellos que muchas veces, sin ninguna razón, os ridiculizan y os hacen sufrir.
Muchísimas gracias a esta chica valiente, a su padre, a su familia. Y muchísimas gracias a nuestros compañeros Mateo y Andrea de Megastar, porque ojo, ojo, que han emprendido una campaña contra el bullying que se llama, lleva un hashtag, ni paso ni me paso, que ha sido tal éxito que se han convertido en premio protagonistas de la educación 2016. Buenos días, Mateo y Andrea.
Hola, Cristina.
Buenos días, Cristina.
Pero qué cosa más maravillosa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que
ha sido muy emocionante, no nos lo esperábamos y bueno, es un reconocimiento a una lucha que emprendimos con nuestros oyentes y que sigue adelante porque, como habéis comentado, es un problema muy grave. Recién estrenado el curso, la de chavales que lo siguen sufriendo, ¿no? Y no se hace nada.
Andrea, creo que tenéis además una propuesta concreta, un establecimiento de un protocolo de actuación. ¿Qué es esto?
Bueno, nosotros, esto fue una lucha que empezamos hace 2 años, exactamente el movimiento Ni Paso Ni Me Paso. Pero viendo la fuerza que había cogido el año pasado, la temporada pasada, nos unimos con los compañeros de Change.org para abrir una petición de firmas y poder instaurar en España un protocolo de actuación contra el bullying, que aquí en nuestro país no lo teníamos y hay otros países, por ejemplo Finlandia, que sí que lo tienen y que está demostrado que funciona realmente bien y se disminuye casi en un 80% de los casos el acoso escolar. Entonces nosotros abrimos esa petición de firmas y ha sido todo un éxito. De hecho, se las entregamos al ministro también el año pasado, esas 255.000 firmas, y nos prometió medidas contra el acoso escolar. Nos prometió medidas y algunas ya se han puesto en práctica, por ejemplo, el teléfono al acosado.
Sí, el 900, lo podemos decir,
sí.
018-018. Es facilísimo. O sea, si estáis en esa situación, conocéis a alguien que está siendo acosado, vosotros mismos lo estáis siendo, tenéis un teléfono gratuito y anónimo, ¿eh? 900-018-018, y se lo debéis, entre otras cosas, a Mateo y Andrea, y a su trabajo en Megastar FM, que está como un tiro, que va como un tiro, porque realmente la gente los adora. Muchísimas gracias a los dos y gracias por la campaña.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un abrazo. Adiós.
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 Y vamos con las ofertas de trabajo que tenemos aquí a nuestro Javi Peña, que quiere ayudar a los desempleados. Pues nada, adelante.
Sí, porque estamos en un momento además crucial, porque se están desarrollando los procesos de selección para la temporada de Navidad. Una temporada que ya los expertos dicen que va a ser histórica desde el punto de vista del empleo. Randstad habla de 334.000 empleos, pero por no hablarlo así en abstracto, vamos a darles algunos datos importantes a nuestros oyentes para encauzar su búsqueda de empleo. Por ejemplo, el Corte Inglés va a incorporar a 8.700 personas en sus centros de toda España. Seur a 1.700, la misma cifra que Toys R Us. Y finalmente, Amazon va a necesitar 1.000 personas para su almacén en San Fernando de Henares. Y ojo que no solo las grandes compañías van a crear puestos de trabajo, sino que los autónomos también serán una referencia con 62.000 empleos para esta campaña de Navidad, que va a enlazar en algunos casos incluso también con la de rebajas. O sea que es importante que nos pongamos ya en marcha a buscar trabajo, no solamente a través de las páginas web de empleo de las grandes compañías, sino incluso yo aconsejo fomentar el puerta a puerta, el ir tienda por tienda entregando el currículum.
Mira, y luego una oportunidad de trabajo en Reino Unido.
Para profesores de primaria y secundaria, ojo que aunque tenemos el Brexit por delante que va a dificultar la llegada de trabajadores españoles, nos dejan claro desde la red EURES que estos profesores se van a poder incorporar sin ningún problema, porque quedan 2 años todavía hasta que se concrete la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las entrevistas de trabajo se van a realizar el próximo 25 de noviembre en las Islas Británicas y en concreto buscan profesores especialistas de matemáticas, biología y ciencias, química, física, informática y además bilingües en español e inglés y en español y alemán.
Uh-huh. Y en correos buscan gente para hacer prácticas.
Sí, tanto si eres universitario como si eres titulado de formación profesional, tienes la oportunidad de participar en este programa. Ojo que el plazo termina el lunes 7 de noviembre, o sea que te tienes que dar prisa. Sobre todo, universitarios buscan en ciencias empresariales, ciencias de la comunicación, biblioteconomía y documentación, empresas y marketing, física, matemáticas o liderazgo. Y en FP, en administración y gestión, comercio y marketing, electricidad y electrónica e informática y comunicaciones.
Hay una oportunidad de trabajo en Starbucks.
Sí, porque tienen planes de expansión en España. De momento van a abrir 15 nuevos establecimientos hasta finales de 2016, según ha relatado el responsable del grupo Vips, Enrique Francia, y hay que decir que de cara a 2017 van a alcanzar los 25 locales. No han dado detalles de poblaciones, pero tienen una web de empleo a través de la cual pueden seguir las ofertas.
Metro de Madrid.
Importante, va a crear 950 puestos de trabajo. Es un acuerdo sindical. Se van a crear hasta 2019, pero ya hay algunos procesos de selección que van a ser inminentes. ¿Qué tipo de perfiles? Pues 350 jefes de sector, 200 puestos de personal de oficios, 40 puestos técnicos y también 360 maquinistas son los perfiles que se van a generar.
Y si nos vamos a Melilla, encontramos trabajo en Palma de Mallorca.
Sí, porque allí se va a impulsar el nuevo Palacio de Congresos que llevará anexo un hotel. Melilla va a gestionar ambas instalaciones, con lo cual va a necesitar personal para ambos y ya digo que la puesta en marcha va a ser inminente. Según publicaba el diario El Mundo, esa cifra de empleos incluso puede aumentar según se vaya desarrollando el negocio, según ha afirmado Alfonso del Pollo, vicepresidente de la hotelera para España.
Y la última oferta es en Galicia.
Sí, la Xunta de Galicia, que ha abierto el proceso de selección para constituir bolsas de trabajo en las categorías de jefe de cocina, camareros, limpiadores, ayudantes de cocina, planchadores, lavanderos, costureros, cortadores, planchadores y lavanderos. Las personas interesadas tienen de plazo hasta el próximo martes 8 de noviembre, según figura en la resolución de la Xunta de Galicia, y precisamente en el portal web de este gobierno tienen toda la información.
Portalparados.es para todas estas ofertas y muchas más. Y Javier Peña, como referencia, muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Un autónomo puede ducharse en el vestuario de la piscina sin chanclas. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Soy Igor de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 20 de noviembre. Llama al 902 20 70 10 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Si sientes que tus pies están prisioneros demasiadas horas al día, dales libertad, dales zapatos Fluchos y descubre por qué cada día más gente disfruta de su comodidad absoluta. Y es que Fluchos fabrica sus zapatos utilizando la tecnología más avanzada y la artesanía más precisa. Descubre este otoño-invierno toda la moda que Fluchos ha diseñado para ti. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Amy Winehouse, la inolvidable Amy Winehouse. Y hace poco acariciaba yo las palabras de un artículo de Juan Manuel de Prada sobre ella, sobre Amy Winehouse. Maravilloso texto que nos permite saludarlo, porque a Juan Manuel de Prada, a mi amigo Juan Manuel de Prada, el escritor, le encanta Amy Winehouse. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Es un placer estar aquí.
Te entusiasma, ¿no?
Sí, la verdad considero que es una gran artista, o era una gran artista, sí, indudablemente.
¿Ves qué placer la música? Hoy venía un poco amurriado, Juan Manuel. Es que el tiempo nos tiene a todos un poquito...
Una canción alegrísima, Back to Black.
Bueno, lo que tú quieras, pero mira la potencia de
la
voz.
A la oscuridad.
¡Qué voz! Imagina que los seres humanos hubiésemos nacido mudos.
Bueno, lo más estremecedor de Amy Winehouse, no sé si has visto un documental que se estrenó el año pasado.
Lo mencionaste Amy. Tú y no lo he visto aún en
pues
Netflix.
Este,
creo que está.
Lo que impresiona de este documental es que, claro, Amy Winehouse era una paleta, era una choni, era algo verdaderamente de hortera, lo tenía todo, ¿no? Se buscaba siempre a los hombres más lamentables, sus padres eran white trash en estado puro, basura. Y de ahí surge el arte, ¿no? Es verdaderamente, sí, es conmovedor.
¿Lo ves cómo es conmovedor? Mm. La vida es conmovedora aunque llueva fuera, ¿eh? Mm. Y además nos viene Juan Manuel de Prada con libro bajo el brazo, que es cosa que nuestros oyentes agradecerán especialmente. Se llama Mirlo Blanco Cisne Negro y tiene además el intíngulis y el regustillo de que incorpora muchas anécdotas de su propia vida. Esto hace la cosa particularmente morbosilla. Y quienes lo queremos hace mucho, yo siempre digo que somos amigos hace ya 25 años, Juan Manuel de Prada, que se dice pronto.
Cierto, cierto. Alguno menos, pero sí, sí.
No. Con 25 habías ganado el planeta.
No, 26. No, somos amigos desde hace yo creo que 22 años exactamente.
¿Qué no?
Sí, que fue cuando yo empecé a colaborar en ABC, hace 22 años.
¿Pero el planeta fue previo a la colaboración?
No, fue posterior. Del planeta hace 19 años, querida amiga.
Ah, amigo, ahora lo entiendo. Uh-huh. Sí. Bueno, 25, 26 tenía Juan Manuel cuando yo lo conocí. Y la cuestión es que bueno, pues desde entonces ha sido un feraz productor de libros que sigue la gente. En este caso, revela anécdotas que conocemos sus amigos. Revela, bueno, con nombre oculto, pues algunas partes de su vida cuando llegó a Madrid y encontró a escritores famosos como Umbral, Cela, y se enfrentó pues al mundo del negocio. Porque esto también es un negocio, lo del libro. Entonces
un negocio canino. Negocio canino, sobre todo para el escritor.
Claro. Entonces, pero es un mundo empresarial, quiero decir, donde tienes que luchar con los empresarios, tienes que luchar con el marketing, tienes que luchar con los críticos. Y este mundo que es despiadado un poquito es lo que refleja este libro, ¿no?
Pues sí, de alguna manera refleja. Bueno, no solamente el mundo editorial, que efectivamente es el telón de fondo, digamos, de la historia, sino sobre todo las vicisitudes por las que atraviesa una vocación literaria, ¿no? O seguramente cualquier vocación, pero en este caso centrado en la literatura. Sus protagonistas son dos escritores, un joven muchacho que llega a Madrid con ganas de triunfar y un veterano escritor cansado de todo, lleno de heridas y de amarguras, ¿no? Y entre ellos se va a trabar una relación... que va a tener una serie de vicisitudes, ¿no? Que la van a convertir en una relación tóxica, ¿no? Al cabo del tiempo. Uh-huh. Entonces sí, es una novela que tiene un componente satírico de lo que es la vida literaria, pero sobre todo tiene un componente muy confesional, nacido de mi propia experiencia, lo cual no quiere decir que esta sea una novela en la que yo cuento, porque tú has dicho que cuento anécdotas de mi propia vida y en realidad no, lo que cuento aquí.
Pues yo reconozco cosas.
Puedes reconocer, digamos, el trasfondo humano que alimenta la historia, pero la historia que cuento es una historia totalmente ficticia, ¿eh? O sea, es una novela en el sentido puro y duro de la palabra. Quiero decir que yo no he vivido las situaciones por las que atraviesa el protagonista o los protagonistas, ¿no? Más allá de que ambos, tanto el joven Alejandro como el veterano Octavio Saldaña, tengan muchos rasgos míos, naturalmente, ¿no?
¿Y por qué dices que es un ajuste de cuentas? Porque la banda que rodea la novela establece esta calificación tan tan rotunda, ajuste de cuentas.
Sí, quizá haya sido una frase publicitaria un poco excesiva, ¿no?
Un poco excesivo, sí.
Yo creo que es más bien una purga del corazón. Yo creo que es un ajuste de cuentas del autor consigo mismo, con sus errores, con sus pecados de juventud o de madurez, y con ese mundo literario en el que en realidad nunca fue acogido, ¿no? Porque yo siempre fui un escritor expulsado, digamos, del paraíso, bien es verdad que menudo paraíso, ¿no? Pero siempre fui un escritor poco bien visto en los ambientes literarios. Me ocurrió en la juventud porque triunfé muy rápido y eso me generó muchos odios y envidias, y me ha ocurrido luego en la madurez, pues porque digamos que he sido un detractor, digamos, de los paradigmas culturales de nuestra época, ¿no? Y toda esta gentecilla del mundo literario, pues son pobres loritos que repiten la alfalfa sistémica, ¿no? Entonces, siempre he sido un escritor un escritor expulsado de ese mundo, entonces la mirada sobre ese mundo inevitablemente tiene que ser agria, ¿no? Pero no es el motivo central de la novela, como te digo, porque esta es una novela de personajes y de las relaciones que se traman entre los personajes protagonistas, ¿no?
Pero bueno, aunque Juan Manuel gusta de decir que es muy anciano, que es provecto, que está viejo, pues es que claro, tiene 40 y pocos, entonces realmente sigue siendo un joven. A pesar de ello, ha vivido pues eso, 20 y tantos años de exposición pública, de creación literaria, ha pasado por lo tanto de un joven Alejandro Ballesteros que llega por primera vez a Madrid, a la ciudad, etcétera, a una posición ya de autor que ha hecho un camino de madurez. ¿Cómo describirías este recorrido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué queda de aquel Juan Manuel que yo conocí y qué hay de nuevo?
Pues hombre, aprendes que las auténticas vocaciones no puedes dejarlas atrás, ¿eh? Yo me siento un poco como Jonás, ¿no? A mí la figura bíblica de Jonás siempre me ha interesado mucho porque es el profeta que no quiere serlo. Es el profeta que rechaza el don que le ha sido concedido, ¿no? Que trata por todos los medios de huir de él, sí, ¿no? Y a mí me ocurre un poco lo mismo. Yo te confieso que elegí un oficio, que es un oficio extraordinariamente duro, que es también algo de voz que grita en el desierto. Yo honestamente pienso que la literatura, tal y como la hemos concebido en los últimos siglos, está dando las boqueadas. Creo que el oficio de escritor, decía Larra, que escribir en España era llorar, y yo creo que ahora ya empieza a ser algo más grave, ¿no? Es decir, yo creo que la literatura cada vez interesa a menos gente. Desgraciadamente, así es. No hace falta más que ver los libros que se venden, cuyo parecido con la literatura es puramente coincidencia, ¿no? Entonces, digamos que he alcanzado una edad, ¿no? Que es eso, sí, efectivamente ya una edad provecta, ¿no?
Sí, 40 y tantos.
45 años. 45 años es una edad en la que uno puede pararse y contemplar ya desde una meseta lindante con la vejez.
¡Oy, oy, 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 oy!
Lindante con
la vejez. La vejez era lo que tengo yo, los 51, claro.
Oye, pues hace 500 años seríamos ancianos. Claro,
pero es que era la circunstancia de que el mundo ha cambiado.
No, el mundo no ha cambiado, déjate de leches.
Bueno, la gente muere a los
85
en lugar de a los 70.
Ha alargado su vida, pero no ha mejorado.
No, eso no lo discuto. Pero desde luego el mundo ha cambiado en determinadas cosas.
Sí, que te repito, nuestra vida es más larga, pero las facultades mentales siguen siendo las mismas que tenía un hombre hace 500 años. No, y lo que te quiero decir es que desde esta meseta o pequeña atalaya ya de la madurez, pues sí puedo contemplar las vicisitudes de mi vida literaria, ¿no? Primero, de mi vocación, primero pues ese triunfo tan rápido. Yo soy un escritor que en apenas 2 años pasa del más absoluto de los anonimatos al mayor estrellato literario, ganando el Premio Planeta en apenas 2 años. Yo en 2 años paso de ser un escritor inédito a ganar el Premio Planeta. Esto, claro, es muy fuerte. Esto te marca de una manera terrible, ¿no? Luego yo he sido un escritor que, a pesar de que soy un escritor efectivamente prolífico, en estos momentos yo ya creo que he escrito 20 libros, ¿no? Pero yo me tiro 5 años sin escribir. Yo durante 5 años, desde los años 2007 a 2011, yo no escribo, ¿no? Y esos son muchos años sin escribir en la vida de un escritor, ¿no? Eso es un abismo temporal terrible. Y precisamente de estos dos pasajes de mi vida, el éxito fulminante y el abismo de la sequía creativa, es de lo que se alimenta esta novela, ¿no? Alejandro Ballesteros, el joven escritor, es ese muchacho, efectivamente, que también va a disfrutar de un éxito meteórico. Y Octavio Saldaña es ese escritor que está en la cima de la sequía, ¿no? Y entonces, de alguna manera, son como emanaciones de mí mismo, proyecciones de mí mismo, por supuesto, deformadas.
Noveladas.
Que enfrento entre sí, ¿no? Enfrento, digamos, a un personaje que tiene mucho del Prada juvenil con un personaje que tiene mucho de ese Prada oscuro de esos años en los que no escribió, ¿no? Años que, afortunadamente, dejé atrás, gracias a Dios, en primer lugar, y gracias a las personas que me acompañaron en esa circunstancia difícil, ¿no? Muy especialmente mi mujer, que fue la que me devolvió las ganas de escribir, mi familia, mis padres, mi hija, Y los pocos amigos, y los pocos amigos que han estado a las duras y a las maduras, ¿no? Que han sido pocos. Cristina, pues tú eres una de ellas, de alguna manera, ¿no? La persona a la que le dedico este libro, mi amigo más querido, Gonzalo Santonja, que me ha ayudado siempre y en todo momento, ¿no? Y bueno, de alguna manera este libro, precisamente por su sustancia tan confesional, es para mí un libro muy querido. Muy querido porque yo en él muestro mi dolor, muestro mis inquietudes, muestro mis zozobras y también mis alegrías y mi devoción a la literatura.
Y el oyente,
¿no?,
que nos escucha por primera vez, que no sabe quién es Juan Manuel de Plada, que no ha leído ni Coños, ni La Tempestad, ni El Silencio del Patinador, ni todas las grandes novelas de los últimos años, que se va a acercar a través de Mirlo Branco, Cisne Negro, que por lo tanto del aspecto autobiográfico o digamos crítico con un entorno social que puede coincidir con el que fuera el tuyo, no tiene ni idea y a lo mejor no tiene interés. ¿Cómo le podemos vender el libro? ¿Cómo le podemos animar a acercarse a este libro de la editorial Espasa?
Bueno, pues se le puede tratar de acercar de dos maneras, ¿no? Por una parte, si él es una persona interesada en la literatura, en cómo surge una vocación literaria, en cómo una vocación literaria se puede echar a perder o, por el contrario, puede crecer. En conocer cómo es la vida de un escritor, pues aquí desde luego va a encontrar mucho material. Pero más allá de esto, esta novela trata, el corazón de esta novela, como decía antes, era la relación entre estos dos escritores, ¿eh? Una relación que empieza siendo una relación de deslumbramiento y que acaba convertida en una relación destructiva. Una relación que todos hemos tenido en nuestra vida, ¿eh? No hace falta ser escritor para haber tenido relaciones de este tipo. Y en esta relación al final se dirime una cuestión terrible de la naturaleza humana, a la que alude Oscar Wilde en un verso de la balada de cárcel de la cárcel de Reading, ¿no? Que dice, todo hombre mata aquello que ama, a veces con una caricia, a veces con la espada. Y esto es terrible, es verdad. En el seno de nuestra naturaleza anida... una especie de demonio que a veces nos lleva a hacer daño a las personas que queremos. En realidad lo que ocurre en esta novela es que este Octavio Saldaña, que es un hombre efectivamente que tiene muchas heridas, que tiene muchos episodios.
El viejo, sí.
Sí, el escritor veterano. Uh-huh. Es que efectivamente ama al joven Alejandro Ballesteros, ¿no? Lo quiere ayudar, pero está dominado por un demonio que hace que ese amor se convierta en un amor tóxico, en un amor destructivo, que acaba canibalizando al personaje, ¿no? Entonces, a quienes les gusten las historias de relaciones humanas complejas, con recovecos, con un fondo de turbulento, pues yo creo que van a disfrutar mucho con esta relación que se entabla entre Alejandro Ballesteros y Octavio Saldaña. Porque es una relación que yo como escritor he vivido en algunos momentos de mi vida y que creo que he trasladado bien al papel, ¿eh? Si de algo estoy satisfecho con esta novela, es, en primer lugar, por el personaje de Alejandro Saldaña, que creo que es el gran personaje que yo he creado a lo largo de todos estos años, y por la relación que se trama, una relación de una intensidad, de una intimidad humana muy fuerte entre Alejandro y Octavio Saldaña.
Sí, porque
relación no amorosa, ¿eh? Quiero dejar claro que yo no escribo de esas cosas, ¿eh?
No escribes de la homosexualidad. Alejandro ha aparecido ya en alguna de tus novelas, Alejandro Saldaña.
Alejandro Alejandro Ballesteros es el nombre que tenía el protagonista de La Tempestad.
Exacto.
Digamos que esta es una de las muchas bromas que hay en la novela y que los lectores que me hayan seguido a lo largo de estos años van a descubrir enseguida cuando la lean, ¿no? En esta novela hay muchos guiños socarrones, sarcásticos, a mi propia obra. Uno de ellos es ese, el joven protagonista, se llama como el protagonista de La Tempestad, y la novela que está escribiendo a lo largo de toda la historia de la peripecia de Mirlo Blanco, Cisne Negro, que se titula Madonna, es como una especie de versión grotesca de La Tempestad, ¿no? Que es una novela que aquí me dedico a despedazar y de la que me burlo constantemente, ¿no?
Bueno, pues este es Juan Manuel de Prada, este es su libro, Mirlo Blanco, Cisne Negro, en la editorial Espasa. Él sigue escribiendo, sigue trabajando, sigue construyendo su personaje, porque el personaje que era incipiente cuando yo lo conocí ya está cada vez más definido. Es una especie de oso gruñón, con un enorme corazón debajo y una extraordinaria sensibilidad, y tiene también su gracia y su encanto traerlo de vez en cuando. Así que vamos a lanzarnos a la lectura de este libro, que seguro os va a deparar muy buenos ratos, y como siempre sabe que tiene aquí su casa, Juan Manuel de Prada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina. Ha sido un placer y espero que los oyentes disfruten de Mirlo Blanco, Cisne Negro. Y que aprendan a conocerme algo mejor.
Ahí estamos.
Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Podemos conseguir billetes de avión con un solo clic. Podemos comprar entradas haciendo clic. Podemos hacer transferencias con un clic. Y también podemos salvar la vida haciendo clic.
Hay un clic que nunca debemos dejar de hacer. El del cinturón de seguridad. Es fundamental, tanto en ciudad como en carretera, porque reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Cuando subes al coche, tu vida está a un solo clic. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Me gusta este tecnoprecio, me lo llevo.
No me extraña, porque ahora los televisores a partir de 48 pulgadas tienen hasta un 20% de descuento.
¡Qué bien! ¿Y me lo pueden enviar?
Por supuesto, y en este caso gratis. Además, los tecnoprecios del Corte Inglés tienen financiación hasta 12 meses, un año gratuito de asistencia tecnológica y asesoramiento experto.
Los tecnoprecios ya están aquí, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? ¡Aunque esa mesa sea gigante!
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Los aniversarios se olvidan. Para que el nuestro te resulte inolvidable, en Hipercor regalamos hasta 9.000 juegos de perlas.
Consigue un colgante o unos bonitos pendientes de perlas con tus compras en Hipercor.
Sin sorteos.
Con tus compras acumularás puntos para llevarte juegos de perlas.
Regalamos hasta 9.000.
Aniversario de Hipercor. Inolvidable.
Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y no sé cuánto, no sé cuánto voy a soportarlo. Y no sé dónde, no sé dónde voy a dar sin ti. Y no sé cómo, no sé cómo lograré olvidarte.
No sabes cuánto me duele este adiós. Contigo nada está claro, te siento tan lejos, te quiero tan cerca.
Pues sí, sí, Ana tiene razón. Ana cuenta una bobada de esas que dan vergüenza, con la que me identifico por completo. Por ejemplo, me da vergüenza, dice, salir sin compra del súper. Dice, me siento sospechosa y voy como repitiendo a todo el mundo, no llevo nada, no llevo nada.
Pues la verdad es que ya no sé si es vergüenza o es ridículo lo que siento cuando entro a un bar con alguna amiga o incluso sola y nos toca que nos atienda el camarero guapo. Nos ponemos como unas quinceañeras.
Bobadas que dan vergüenza. Paco González está también por aquí, no sé si le pasa. Buenos
hola,
días.
Me pasan tanto, hola Cris. Te cuento una, en la Milla de Oro, la zona de las tiendas muy caras de Madrid, muy caras, subrayo el muy.
Muy caras.
Yo vi una vez unos zapatos en un escaparate. Estaba esperando a no sé quién, la verdad. No estaba ni de compras, claro. Pues de compras no voy. Digo, qué bonito. Y entro y pregunto, ¿cuánto es? Bueno, voy a decir que la tienda era Gucci, ¿eh? O sea,
sí.
Debía haberlo pensado antes de entrar. Esos zapatos. Y me dice, muy bien, ahora mismo se lo digo. ¿Qué número? Digo, 42. ¿Quiere usted tomar un café? Y dije, adiós. Esto va a ser. Estuve allí media hora, por supuesto no me los compré, me tomé el café y tal, y dice que me dolían, que no sé qué, y dije, bueno,
¿pero
voy
a... qué dijeron que costaban?
Sí, sí me dijeron.
¿Cuánto?
Es que no me acuerdo, pero imagínate...
500.
O más. Yo creo que más, ¿eh?
Fuecos de oro. Pero qué barbaridad.
Me dio tanta vergüenza decir que no, que oiga, que mire, que me arrepiento, volvemos a empezar.
Bueno, es que eso también me da mucha vergüenza, sí, cuando estás a punto de comprar algo, te lo pruebas y al final dices que no.
Sí, pero sobre todo juegan... por el precio, cuando lo dices por el precio...
No, pero a veces es incluso por otra razón, sí, con el precio también da mucha vergüenza. Sí,
yo cuando dije lo de si quieres tú un café dije, adiós, esto va a ser
¿por
caro.
¿Dónde van los oyentes, Sofía?
Pues por ahí, Cristina, y fíjate, también nos comentan que les da vergüenza cuando tienen que ir al baño, pasan por un bar, lo de no tomarse algo, y es verdad que les pasa a mucha gente, a mí no me importa, oye, que haces uso del baño en un momento, no tienes por qué tomarte ni una Coca-Cola ni una cerveza, pero hay gente, sí, pero oye, que eso le da vergüenza. Y Marta por WhatsApp dice que tiene 50 y un año, se está estudiando, ella es auxiliar de enfermería para ampliar conocimientos por motivos de trabajo y lo que le da vergüenza es aprobar, así que intenta con los 7 y los 8, los notables. Digo, madre mía, o sea, ahí estamos.
Bueno, seguid enviándonos todo a Cristina Fin de Semana Facebook, también al arroba Fin de Semana Cope Twitter, porque a lo largo de toda la mañana, bueno, mañana de 10 a 12, porque luego entran los de deportes.
Incluso a 12 menos cuarto, ¿no?
Sí, mañana Leganés Real Madrid, que es partido gordo, es el liderato que defiende el Real Madrid, así que por la mañana también tenemos tiempo de juego, también.
Pues durante esas dos horas seguiremos repasando estas bobadas que nos dan vergüenza y por la tarde va a haber tiempo de juego, creo, aunque llueve.
Sí, jo, que se está lloviendo. Ahora mismo está jugando el Granada D porque va 0-0 al descanso.
Sí, que podéis seguir en dispositivos electrónicos.
Pero está feito el partido, ¿eh? Tampoco nos volvamos locos. Luego hay un buen partido a las 4 y cuarto que es el Real Sociedad Atlético de Madrid y luego ya Osasuna Alavés y Las Palmas Eibar. Es un sábado tranquilote. Para el que no le guste el fútbol, si le importa el tenis, hoy puede haber, 2 años y medio después, cambio de número uno mundial. Siempre lo ha sido Djokovic durante 122 semanas. Y hoy, si gana Murray un partido a Raonic, le quita el primer puesto.
¿Dónde juegan?
En Londres es.
Pues eso va a ser bien seguido. Lo mismo también llueve por allí, porque el frente viene por el Cantábrico, no
está
lo sé.
Está lloviendo en todos los lados.
Claro.
En todos los lados. Y ahora ya entra el invierno.
Bueno, yo, Cristina, jugar al fútbol con la lluvia es que no me lo puedo ni imaginar.
No, no, no está mal. Si no llueve muy bestia, no está mal.
Pero campo te resbalarás para empezar.
Sí, bueno, pero tienes ahí botas con tacos que son un poco más profundos que te evitan que
yo
te
resbales. Solo pienso en muslos fríos, en tacos que se resbalan y en dientes rotos.
Yo llevo pero el frío y el viento, el frío es horrible.
Bueno, van a hacer de todas formas tiempo de juego, ya están aquí, así que no os preocupéis. ¿Empiezan a qué hora?
A las 3,
para Paco variar. González, muchísimas gracias. Hasta mañana, chicos. Yo os digo, como siempre, adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.